Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos hermanos que nos escuchan desde nuestra linda y querida tierra cubana, les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy en este programa de La Cuba que perdura, queremos rendirle un muy merecido homenaje a las mujeres que contribuyeron en distintas capacidades, pero todas con la misma pasión, a las luchas por la independencia de Cuba. Y para eso hemos invitado a Teresa Fernández Soneira, historiadora cubana, salida hacia el exilio con sus padres siendo todavía una niña. Pero Teresa, minuciosa en sus investigaciones, ha escrito varios libros en los que se ha empeñado varios años de trabajos investigativos. Ha escrito en dos tomos la historia de los colegios católicos en Cuba, tanto de hembras como de varones, desde los inicios de cada uno de ellos hasta que fueron robados por el régimen marxista a sus legítimos propietarios. También escribió en dos tomos la historia de la acción católica cubana que tanto bien produjo en Cuba y otros libros más, pero sus más recientes trabajos han sido sobre la participación de las mujeres cubanas en las guerras de independencia de Cuba. Bienvenida, Teresa.
Gracias, Germán.
Cuéntanos qué te motivó a escribir sobre la participación de las mujeres cubanas en las guerras de independencia de Cuba.
Bueno, mi amor por la historia, yo leía muchos libros de historia, sobre todo historia de Cuba, y entonces notaba que no aparecían nombres de mujeres por ninguna parte, que aparecía el coronel Juanito Pérez y su esposa, pero no se sabía quién era la esposa ni lo que había hecho. Entonces, pues, dije, caramba, tienen que estar por algún lugar, porque ¿dónde estaban las mujeres cuando se empieza a conspirar y cuando comienzan las guerras? Y me di a la tarea de hacer la investigación y me fui a la biblioteca de la Universidad de Miami, donde hay una colección fabulosa de datos y de libros y de folletos de Cuba. Y ahí empecé mi investigación, la cual me tomó 4 largos años hacer. Empecé a encontrar nombres de mujeres basados en una bibliografía sobre la mujer. Y de ahí, pues, comenzó el trabajo. Una mujer me llevaba a otra mujer, un hecho me llevaba a otro. Y así fui desenterrando, como digo yo, 1.300 mujeres.
1.300.
Y eso es poco comparado con el 1.5 millones que tenía Cuba en aquella época. Pero es un comienzo. Y bueno, pues eso me llevó a escribir el tomo 1 de Mujeres de la Patria, que trata sobre la guerra del 68. Y ahora acabo de publicar el tomo 2, que es sobre la guerra de independencia en 1895. Y después vendrán, si Dios me da salud y vida, 2 tomos más. Uno sobre el exilio del siglo XIX y otro sobre la mujer en la República. Así que eso es a grosso modo cómo ha surgido este proyecto.
Me imagino que algunas de las personas, las mujeres cubanas, hayan participado en las dos guerras, igual que participaron muchos de los patriotas cubanos.
No necesariamente, había ya muchas mujeres mayores que participaron en el 68, y cuando viene la guerra del 95, porque de una guerra a la otra pasan 17 años, pues entonces son las hijas de esas mujeres, o las nietas de esas mujeres, o las hermanas, las que participan en la guerra del 95. Y haciendo más o menos el mismo rol que tuvo la mujer en el 68, que eran lavanderas, hacían sombreros, hacían uniformes para los soldados, servían de propagandistas, llevaban escondidas documentos y armas debajo de las largas faldas uh-huh. que se usaban cuando aquello. Eran espías en los pueblos, estaban al tanto de las evoluciones de los soldados españoles para después pasarles esa información a los mambises. Muchos se fueron al exilio en el siglo, en mediados, bueno, en el 68, y desde el exilio trabajaban también junto con los hombres. Pero a mí lo que más me impresionó fue que hasta entonces habíamos visto el accionar de la mujer a través de los historiadores. Pero esta vez en mi libro el lector va a ver a la mujer desde la perspectiva de la mujer. Cómo pensaba la mujer, cómo actuaba la mujer, por qué lo hacía.
Ella
la
como motivaba. Persona y no como acompañante solamente.
Exactamente, uh-huh. Tenía identidad.
Exacto, que eran tan héroes como heroínas, como lo eran los hombres.
Exactamente,
porque arriesgaban
sí, porque
sus vidas.
Sacrificaban a sus hijos, en fin, sufrieron horrores corriendo por la manigua con los hijos pequeños que no tenían que darles de comer porque... Además, era el ejército libertador era un ejército pobre comparado con el español. Y entonces, pues...
A pie y descalzo.
Exactamente. Y corriendo de un lugar para otro porque estaban perseguidos.
Así es. Pero la mujer siempre estaba acompañándola. Y parte de la razón, tengo entendido, es porque si se quedaban en las ciudades, los españoles las hostigaban también.
Sí, sí,
entonces
sabían.
Ellas se sentían más seguras estando con los esposos en la manigua.
Claro.
Que viviendo en
sí,
en
porque
casa.
Si sabían los españoles que sus esposos o sus hermanos o sus tíos, quien fuera, estaban comprometidos con la lucha, los españoles las...
Ellos asumían que ellas estaban cooperando con
exactamente.
Ellos,
entonces a la larga tenían que ellas irse o para la manigua o para el exilio, uno de los dos.
Y muchas dieron a luz. También
muchas dieron a luz con mucho trabajo porque no tenían forma de que las atendieran, no tenían para darles de comer a aquellos bebés, como fue el caso de la hija de una de las hijas de Máximo Gómez. Nacieron varios en la manigua, pero sobre todo Clemencia,
sí.
que nació en la manigua y la madre no tenía leche para darle. No tenía comida, no tenía con qué taparla, entonces sobrevivió de milagro. Otros hijos se le murieron a Máximo Gómez, pero Clemencia sobrevivió y fue espantoso. Después la miseria que pasaron cuando se fueron a República Dominicana, en Montecristi, Máximo Gómez no encontraba cómo darles de comer a todos aquellos hijos. O sea que la mujer sufrió doblemente por la patria y por la familia.
Agramonte también.
Agramonte, porque...
La esposa de Agramonte...
La familia de Amalia Simoni...
Amalia Simoni.
Era una familia rica, camagüeyana, que había viajado todo el mundo, que ella se había educado en Europa... que había aprendido canto y música en Europa y entonces sabía varios idiomas. Cuando los españoles la fuerzan a ir al exilio, después que matan a Agramonte, ella se tiene que encargar de la manutención de su familia, que eran sus padres, su hermana viuda, con su hijo, más los hijos de Amalia. Y entonces se van a Yucatán y en Mérida ella le da clases a niñas mexicanas de música, la enseña canto y música, y con eso ella mantenía a su familia, una mujer que había sido rica, que lo había tenido todo, se vio desde el día a la noche sin nada.
Y no fue la única, fueron muchísimas mujeres.
Miles, porque había...
La familia de Aguilera, por ejemplo.
La familia de Aguilera.
Que llegaron sin un centavo.
Aguilera en Nueva York, de secretario del Partido Revolucionario, y la familia en Jamaica. Que sus tres o cuatro hijas con la esposa y el padre le había prometido mandarle dinero todos los meses, pero qué va, no llegaba el dinero, ni Aguilera podía mandarle nada.
Si no tenía ni para comprarse un par de zapatos.
Exactamente, entonces las hijas de Aguilera se tuvieron que poner a coser en Jamaica para poder comer, por lo menos poder comer. O sea que otra familia que era una familia adinerada. Y él murió pobrísimo en Nueva York, con un cáncer de la garganta. Y las hijas y la esposa se quedaron sin más nunca verlo a él en Jamaica hasta que Cuba fue libre y regresaron a la isla.
De acuerdo. Son historias en las que se sabía mucho de la participación de los hombres. Pero
sí, pero no de las mujeres.
La parte de las mujeres, tú has venido a rescatar.
Correcto.
A las mujeres, estas sí. Patriotas del olvido y de la oscuridad.
Esto es un trabajo de rescate.
Exactamente, y muchas de ellas inclusive tuvieron grados militares en las campañas. ¿Puedes hablarnos de eso?
Sí, cómo no. Por ejemplo, habían capitanas de sanidad que le llamaban, que eran enfermeras, como Adela Scooby uh-huh. en Pinar del Río, o Mercedes Sirven Pérez Puelles en Holguín, que había estudiado farmacia, Mercedes Sirven Pérez Puelles, y se va con su hermano y su cuñada para La Manigua, con toda su botica. La botica que tenía en Holguín se la lleva para La Manigua, y ahí trabaja de enfermera, de farmacéutica, de todo. Y entonces la ascienden a, no capitana, el grado siguiente.
Comandante.
Comandante.
Coroneles, coronela, había alguna yo creo también, ¿no?
Y tenientes también.
Sí, sí.
Pero bueno, ella fue, déjame ver si encuentro ese dato, porque era la única mujer del Ejército Libertador que le dieron ese cargo, que después entonces le reconocieron y pusieron un monumento, en de los pocos monumentos que hay a mujeres en Cuba, porque esa es otra. A los hombres se le han hecho miles de monumentos, pero a las mujeres no, muy pocos. Pero esta mujer, que no encuentro ahora bien el grado que le dieron, fue la única mujer que llegó a tener, como por ejemplo Rosa Castellanos, que también fue otra enfermera que tenía un hospital en Najasa, en Camagüey, y Máximo Gómez la va a visitar, porque tenía fama de que era muy buena, ¿no? Ya ella había luchado en la guerra del 68 uh-huh. y volvió en la guerra del 95 ya con 70 y tantos de años. Y tenía un hospital de sangre, que le llamaban hospitales de sangre en La Manigua, que era muy rudimentario porque no tenían los materiales, los
instrumentos
como los españoles, que sí estaban muy bien organizados. Claro. Pero ella entonces, Máximo Gómez le dice, de nombre ya no hay quien no te conozca, por tus nobles acciones y los grandes servicios que prestas a la patria. Así que Máximo Gómez la estaba reconociendo.
Y eso que Máximo Gómez, tengo entendido,
Máximo
que
Gómez no
reconocía mucho.
No era muy amigo de que estuvieran las mujeres en su batallón
en
ni
campaña,
nada.
De acuerdo.
Exacto.
Una de las mujeres que logró un alto grado, tengo entendido, fue Regla Socarrás también.
Regla Socarrás.
Que fue la madre de Carlos
Prío. De Carlos Prío, sí.
Que era fue presidente de
la República. Y América Arias. América Arias también tuvo un alto grado. Se casó con José Miguel Gómez, que también llegó a ser presidente de la República en 1909.
América Arias sí tiene un monumento.
Sí, y además tiene un hospital que se llama el Hospital América Arias. Sí. Sí. Y la madre de Martí tiene unos cuantos, pero bueno, lástima fuera que no los tuviera.
Exacto.
Aunque en realidad a la familia de Martí se le conoce muy poco, no traje los nombres de las hermanas de Martí. Pero es interesante porque cada una tiene, sobre todo hay una que tuvo descendientes en México que todavía viven.
Bueno, también una de las hermanas de Martí, Amalia, tiene descendientes aquí en Miami. Una prima de mi esposa está casada con un bisnieto de Amalia Martí.
Ajá.
Y hay varias ramas también. Tengo un amigo también en Francia, que cubano también,
sí,
que es pariente de Amalia Martí, descendiente.
Sí, sí. El problema es que se conocen muy poco.
Sí.
Entonces, pues, eso es un tema para otro libro.
No, los temas no se acabarían jamás en la vida.
Seguimos desenterrando y no acabamos nunca.
Exactamente. Vaya, en este programa nos pasa eso. Tratamos de buscar patriotas menos conocidos, ¿no? Porque ajá, son hombres que o mujeres uh-huh. que lucharon por la independencia de Cuba y no se les conoce casi. Entonces tratamos de buscar la mayor cantidad de información posible sobre ellos. Y como tú dices, todos ellos tienen mujeres, hermanas, hijas,
exacto,
madres.
¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo en aquel
momento?
Que también
merecen su lugar en la historia.
Correcto.
El trabajo que estás haciendo es una cosa fantástica. Y cuéntanos, ahí hubo también guerrilleras, o sea, guerrilleras en el sentido de soldados que pelearon también con las
armas. Sí, cómo no. Hubo muchas, uh-huh. blancas y negras, uh-huh. y hasta de las indígenas de la del área de Guantánamo en Oriente. Está Cristina Pérez, que decían que era una medium que tenía poderes mentales, ¿no? Y entonces los indios de Guantánamo, los ascendientes de los taínos, no querían unirse a las tropas del Ejército Libertador. Y ella un día los reúne y los convence y hace como una reunión semi-espiritista. Uh-huh. Y bueno, les echa una arenga y ellos se van a su reunión privada y por la noche ya tarde le tocan a la puerta y le dicen que se iban a unir al Ejército Libertador. Uh-huh. Y esos indios se convirtieron en lo que luego se llamó el Regimiento Atuey. Que de esto se sabe muy poco también.
¿Con quién lucharon ellos?
Con Maceo.
Bajo las órdenes de Manto
de Maceo. Sí, originalmente. Pero hubo muchas guerreras, como por ejemplo Luz Noriega, Alicia Casimayú, Emilia de Córdoba, o por ejemplo Trinidad Lagomasino en Santi Espíritu, que estaba casada con el cónsul americano en esa ciudad. Y ella pues asistía a muchas fiestas que hacían los diplomáticos. Y escuchaba lo que decían los españoles, uh-huh. y entonces después le pasaba esa información a los capitanes y a los generales que estaban en el área. Pero también podría hablar de las negras, porque la contribución de la mujer negra fue muy importante, porque decía Varela. Ya que este es un programa...
El padre Félix Varela.
El padre Félix Varela decía: estoy seguro de que el primero que dé el grito de independencia tiene a su favor a todos los originarios de África. Desengañémonos. Constitución, libertad, igualdad son sinónimos y a estos términos repugnan los de esclavitud y desigualdad de derechos. En vano se pretende conciliar estos contrarios. Y augurando Varela todo esto, en el año 1816, cuando estalla la guerra, las negras entonces llegan a tener, se superan y luchan por su libertad personal y por su superación dentro de la sociedad, que la discriminaba por negra y por mujer, uh-huh. doblemente. Pero entonces las mujeres negras llegan a tener escuelas. Yo les dedico un capítulo a la mujer negra en uno de mis libros. Llegan a tener escuelas como por ejemplo la de Carmen Vila o Ramona López en Santiago de Cuba. Fueron propietarias y pudieron testar esclavos y tierras y dinero. Actuaron de comadronas, poetas, maestras, escritoras, comerciantes. Y cuando comienza la guerra, como combatientes, que me preguntaba, bueno, pues las negras, ahí está Dominga Moncada, Faustina Heredia, Rosa Planas y Caridad Jaca.
Dominga Moncada, parienta de Guillermón.
La madre de Guillermón. Mira. Y entonces, pues algunas llegaron a tener cafetales en la zona oriental de Cuba y donaron grandes cantidades de dinero a la guerra, como por ejemplo Anita Pons, Luisa Duverger, María Durruti, pero hay muchísimas más. En el libro mío aparece una tabla con todos los cafetales.
Las propiedades que tenían.
Y los nombres de cada una de ellas, que eran los cafetales de ellas. Uh-huh. Y la cantidad de dinero que donaron para la guerra.
Uh-huh. Qué bien. Hasta el caso en el exilio de Paulina Pedroso.
Paulina Pedroso, en Tampa.
Que Martí le pidió que si fuera necesario, si vendiera la propiedad que ella tenía, que era una casa de huéspedes, que vendiera. Sí. Y ella le dijo que sí, que ella estaba dispuesta.
Que era lo único que ella y su esposo tenían.
Exactamente. Sí, o sea, sí. Que llegó a un sacrificio tremendo, que por cierto le pagaron muy mal, porque tengo entendido que murió en la pobreza en Cuba.
Sí, murió en la pobreza, sí. Como la mayoría de ellas.
Sí, muchas de ellas, porque el otro problema era el sostenimiento de ellas una vez que morían los maridos.
Sí, al quedar viudas tenían que ellas ser las jefas de
la familia. ¿Y cómo sobrevivían ellas con su propio trabajo?
Pues imagínate, no estaban acostumbrados a trabajar en la calle, porque uh-huh. cuando aquello la mujer no trabajaba afuera, ni querían que trabajara afuera, porque eso estaba mal visto.
Ni estaba preparada tampoco, porque no le había habían dado preparación.
Entonces tenían que ponerse a lavar ropa, a planchar, a coser, a lo que encontraran, a limpiar casas.
De acuerdo.
Para mantener a sus hijos y a sus nietos y a la familia.
Ni había tampoco ayuda de una pensión del gobierno en aquella época, porque era imposible.
Imposible.
Después, cuando se logró la independencia, demoraron también tiempo en poder
empezaron a recibir pensiones a finales de la primera década del 1900.
Imagínate tú.
Cuando ya la república llevaba como 10 años, empezaron a llegar, pero ya para entonces las mujeres, muchas de ellas habían muerto. Y otras reciben condecoraciones en su cama de muerte ya. Están ya... O sea que a la mujer no se le dio el trato, a mi manera de ver, no se le dio el trato que después de tanto sacrificio. Muchas dieron todos sus hijos a la guerra y se les murieron. De 10 hijos que tenían, se les murieron 7, por ejemplo.
Sí.
O sea que fue un sacrificio personal y emocional y de todo.
¿Cuál tú crees que sea la participación más importante de la mujer a las contiendas por la independencia de Cuba?
¿De las mujeres blancas?
Todas, bueno, en general. ¿Cuál fue?
Yo tengo dos. De las blancas tengo a Emilia Casanova, la esposa de Cirilo Villaverde. Esa mujer, desde que era jovencita, que vio a Narciso López enarbolar la bandera en Cárdenas por primera vez en 1850, ella juró luchar por la libertad de Cuba. Y lo hizo por 41 años, porque hasta la desterraron, el gobierno español la mandó fuera de Cuba, porque no querían que hiciera...
Vivió en New York, ¿no?
Vivió en Nueva York, ahí fundó el primer club revolucionario para mujeres, la Liga de las Hijas de Cuba.
Esa era otra actividad que realizaban las mujeres, organización
los
de clubes.
Los clubes revolucionarios, que eran para recolectar dinero para la guerra, para poder comprar los armamentos, los uniformes, en fin, tanto gasto, ¿no?
Sí, y utilizaban nombres de patriotas también, inclusive en vida, te había un club José Martí, todavía vivía.
Ah, sí, sí, seguro. Sí, tú, llegaron a ver 1500 mujeres enroladas en los clubes revolucionarios en todo el mundo, porque estaban regadas por todas partes, igual que ahora hay exilio en todas partes, pues cuando aquello también. Y entonces en cuanto a la mujer negra, a mí me ha impresionado mucho la trayectoria de María Cabrales,
la esposa de Antonio Maceo.
La esposa de Maceo, porque era una mujer negra, pero que se había pulido y se había instruido, que tenía una fuerza de voluntad tremenda, que cuando Maceo muere, que ya está en Costa Rica exiliada, Maceo había dejado unas deudas en Costa Rica sin liquidar. Y ella, que no tenía hijos ni tenía nada, pues se va al Golfo de Nicoya, en la provincia de Nicoya, en Costa Rica, donde había una colonia de cubanos, y ahí se pone a moler caña, que tenía un pequeño trapiche. Y así pudo ella pagar esa deuda con ese trabajo que ella estaba haciendo en ese central, moliendo caña, para poder pagarle las deudas.
Con la palabra de exactamente.
Esa
en
gente,
aquella época había...
Era gente con dignidad, con
había una
seriedad,
una integridad
tremenda.
Exactamente. Qué pena que estamos llegando al final del programa.
Ah, caramba.
El tiempo se va volando. Tenemos que reunirnos otra vez.
¿Cómo no?
Porque tendríamos en detalle coger algunas mujeres para hablar de ella, que
claro,
ya lo hemos
sí.
hecho en este programa, pero tú tienes mejor información que nosotros. Pero bueno,
con mucho gusto.
Nada, agradecemos, Teresa Fernández Oneira, por tu presencia aquí en este programa, y no solo por eso, sino por tu preocupación, como dije anteriormente, de sacar de la oscuridad y del olvido a tantas mujeres que merecen un sitio de honor en nuestra historia. Te lo agradecemos sinceramente. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de compartir con ustedes, nuestros oyentes, estos programas. A ustedes, por la atención, gracias por la atención prestada, y al amigo Jorge Trillas por su dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. No se pierdan nuestro próximo programa. Dios nos bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. la Cuba que perdura.